De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
De uno en uno, con Plácido Arribas, hoy en la realización técnica y con un invitado que necesita muy poca o ninguna presentación. La verdad es que a Javier Urra ya le conocemos todos de sobra, psicólogo, pedagogo, experto en muchas materias. Fue el primer defensor del menor que tuvo la Comunidad de Madrid, profesor universitario, un rostro conocido en medios de comunicación. Imparte charlas, conferencias, psicólogo forense en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y Juzgado de los Menores en Madrid en excedencia. Bueno, si nos ponemos, Javier, disculpa,
pues sí.
Te saludo, porque si nos ponemos a repasar tu currículum, aunque tenemos por delante una hora de radio, no me daría tiempo a charlar contigo.
Es largo por dos razones. Una, porque tengo 61 años, y dos, porque soy un tipo muy aplicado. Entonces yo de toda la vida me levanto a las 4:30 de la mañana y es cuando aprovecho para leer. Y para escribir, he publicado 52 libros, todos a mano. Bueno, soy una persona muy generosa en lo económico, muy generosa en general, hasta en la sonrisa soy generoso, pero no lo soy en cuanto al tiempo. Entonces no me gusta nada que me roben el tiempo. Y yo creo que la gente pierde el tiempo. Otra cosa es que tú quieras perder el tiempo, pero no, la gente se deja robar el tiempo. Y no, yo soy el típico que si voy a Chile, de 13 horas que dura el viaje, pues yo diría que 11 las dedico a leer y a escribir. Y bueno, soy esa persona que aprovecha mucho los tiempos.
Javier Urra, un hombre que aprovecha el tiempo, también lo disfrutas, porque es importante saber disfrutar del tiempo libre.
Mira, yo he tenido en la vida criterio. Bueno, yo vi a mi mujer y le dije a uno de mis grandes amigos esa tarde, he conocido a una chica, me encanta, me casaré con ella, tendremos un hijo que se llamará Javier. Esto dicho así suena con una gran soberbia, porque yo no la había hablado a esa chica.
Solo habías visto a tu mujer y ya tenías claro que iba a ser la madre de tus hijos.
Claro, porque yo la vi en la autónoma. Mira, si yo pienso, por ejemplo, que puedo ligar bailando, sería un imbécil, porque yo bailo de pena, o si creo que con este cuerpo puedo jugar al baloncesto con Gasol, pues me
hundiré. Lo tuyo es la labia, que sí.
Lo mío es la labia, lo mío es pensar y lo mío es, bueno, saber también a qué tipo de mujer yo le podía gustar. Y ese tipo de mujer, por su forma de pasear, de vestir, pero luego hay que ayudar al azar. Entonces yo en la silla de al lado estaba vacía y cuando venía alguien decía, ¿está ocupada? Y decía, sí. Hasta que llegó ella un día y dijo, ¿está ocupada? Y dije, no.
Hemos empezado escuchando El puente sobre el río Kwai. ¿La llevaste al cine?
La llevé al cine, hemos ido muchas veces al cine. El puente sobre el río Kwai, a mí me parece, yo he sido mucho profesor de ética y deontología. Y me parece preciosa, porque es una película en que están presos los ingleses en Japón, y entonces al final la gente se hace perezosa, se hace vaga. Y entonces el jefe de ese grupo, de esa agrupación de soldados, le dice, no, vamos a construir el puente. Pero construir un puente es terrible, porque es lo que iba a permitir pasar tanques y carros pesados al enemigo. Pero él les hace esforzarse, les hace tener una actitud, les hace... Y en el último momento, cuando van a pasar el enemigo con todas sus tropas, hacen caer el puente, lo estallan. Mereció la pena. Yo creo que la gente, por ejemplo, no sabe morirse. Mayoritariamente la gente tiene miedo a la muerte. Yo no lo entiendo. Primero, porque antes de nacer no estábamos mal. Y segundo, porque yo creo que la última pregunta de nuestra vida no será si he sido feliz. Eso me parece una tontada. Sino si he hecho lo que creía que yo tenía que hacer, si mereció la pena. Cuando yo con 49 años, después de ser defensor del menor, el primero en España, tuve un infarto de miocardio, tuve la serena sensación de que ya había hecho lo que quería hacer. Bueno, luego mi hija, hoy psicóloga, me comentó, dice, papá, eso es una frase muy egoísta, porque ¿y los que te queremos? Bueno, lleva razón, ¿no? Pero yo he hecho lo que quería hacer, de campamentos, de montar un centro de educación especial, de dirigir un centro de reforma en Cuenca, de estar en los equipos técnicos de la Fiscalía, de tener un equipo de 105 personas que trabajamos con padres e hijos en conflicto. Sí, una vida llena, no una vida perdida, una vida con un objetivo. Eso es lo que a mí me gustaría transmitir a la gente. Tenga usted un objetivo en la vida importante y luego viva con la familia, con los amigos, con... pero tengo una razón para vivir, ¿no? De lo que ha heredado y de lo que espera dejar a los que vengan.
Pero hablando de la muerte, en esos 52 libros hay uno titulado La huella de la desesperanza, estrategias de prevención y afrontamiento del suicidio.
Sí.
Las cifras son escalofriantes.
Sí,
yo, sinceramente, no tenía el conocimiento, o por lo menos no lo tenía presente en mi mente. Según la Organización Mundial de la Salud, cifras de enero de 2018, el suicidio como segunda causa de muerte entre las personas entre 15 y 29 años en el mundo. Más de 800.000 personas se suicidan al año, una cada 40 segundos. Es escalofriante.
Bueno, la Organización Mundial de la Salud lo entiende como una auténtica pandemia, ¿no? Una verdadera enfermedad. Lo que pasa es que es un tema muy callado. Los datos del suicidio son muy inferiores a la realidad. Primero porque hay veces que hay dudas y ante la duda no se plantea que sea un suicidio. Segundo, porque yo que voy mucho a los institutos anatómicos forenses he visto que el doctor ha puesto suicidio y luego lo ha tachado en vez de precipitación, y se sabe perfectamente, se sabe perfectamente si lo ha sido o no. El problema del suicidio es que al final la gente dice, bueno, pues es una decisión personal. Bueno, la decisión personal no es tal cuando la persona tiene desesperanza, cuando la depresión le hace ver todo a negro, cuando no tiene una razón para vivir. Y es ahí, y por lo tanto, por cierto, la gente tiene muchos tópicos. Si alguien dice que ha intentado suicidarse y no lo consigue, es porque está haciendo una llamada de atención. Falso. Quien piensa en suicidarse ya ha dado dos pasos hacia la pérdida de su vida. Cuanto más lo haya elaborado, cuanto más lo haya pensado, más riesgo. Y tenemos un gran problema con los jóvenes porque pasan mucho al acto. En cuanto a los niños, como decía Antonio Gala, los niños se suicidan para mejorar su vida. Esto a cualquier oyente dirá, pero este señor, ¿qué dice? Yo perdí a mi mejor amigo, que era Juan Romero, el psicólogo de la cárcel de Pamplona, hace años. Y hace años que no lo veo. Hace muchos meses que no lo veo y hace muchísimos días que no lo veo. Eso no es una teoría, no es algo abstracto, es una vivencia. Los niños saben que la muerte es irreversible, pero es un concepto. Por tanto, el tema de los niños es más complejo y la mayor causa de suicidio infanto-juvenil se produce por acoso escolar.
Pero es como que ellos no saben salir, o sea, es como que la gente más joven, cuanto más joven, más facilidad tiene para quebrarse desde el punto de vista psicológico y no tiene las herramientas de un adulto para salir de esa situación.
Sí, porque cualquier oyente sabe que hoy puede estar pasando un día terrible, pero que mañana las cosas pueden mejorar. O todo lo contrario, puede estar hoy absolutamente pletórica esta persona por lo que fuere y saber que mañana un dolor de muelas o que el hijo te contesta mal o que el marido no vuelve a casa o un problema laboral. En fin, la vida sabe mucho de claroscuros, de aburrimientos, de deslealtades, de sufrimientos, de dolor. ¿Quiere decirse que toda persona que se quita la vida es un enfermo? No, en absoluto. Pero que está bajo un trastorno muchas veces, sí. Y en los casos de depresión, además sorprende porque cuando la gente está muy deprimida es muy difícil que acabe con su vida. Pero cuando está saliendo con sus psicofármacos y con su psicoterapia de ese estado y mira hacia atrás y tiene miedo a volver a ese mismo sitio, ahí es cuando corre el riesgo. Y el tema del suicidio es un tema que hay que tratarlo con respeto, con cariño. En este libro... Este es un libro de una colección. Yo edito siempre en Planeta, en Aguilar, en La Esfera, pero este no. Yo me fui a un magnífico editor, que es Paulo Cosín, de una editorial magnífica, que es Morata, pero que no es una editorial que vende mucho. Entonces le dije, ¿por qué no hacemos una colección de libros de estrategias de prevención y afrontamiento? El primero es contra la violencia de género, porque yo soy una de esas 52 personas del Pacto de Estado, de expertos del Pacto de Estado contra la violencia de género. Después le denominamos la huella del dolor. Luego hemos sacado otro que es la huella del silencio, que es Estrategias de Prevención y Afrontamiento contra el Acoso Escolar, y ahora este último, que trata de lo mismo, sobre suicidio, pero que es La Huella de la Desesperanza. Son libritos muy trabajados, muy polifónicos, es decir, que yo ahí, este sobre suicidio está muy basado en lo que me han explicado en la Asociación La Barandilla, lo que me han explicado el Teléfono de la Esperanza. Hay tres casos reales de personas que estuvieron a punto de suicidarse. Por cierto, que una llamada a un teléfono te puede salvar la vida, lean el libro, la respuesta categórica es sí. Bueno, pero ¿volverá a intentarlo o no? Porque a lo mejor ya tu planteamiento de vida es otro. Es decir, que cuando en Madrid vemos que se ha puesto en un puente una cristalera, la gente dice, bueno, ¿y eso para qué sirve? Siempre tendrá,
sí, en el viaducto, pues claro, porque había tendrá el muchos metro. Casos de suicidio.
Claro, claro. Primero, el suicidio tiene un riesgo en esos sitios, y es que caiga sobre otra persona y la mate.
También.
A una persona que está ilusionada con la vida. Y segundo, ya te digo, cruzas la calle y a lo mejor te ha cambiado la vida. Otra frase, otro momento, otra... El problema del suicidio que tenemos es muy grave. Bueno, primero, mueren el doble de personas al año que personas que mueren en accidentes de tráfico. Y los accidentes de tráfico, y hacemos bien, es un problema, en fin, grave para la sociedad y para la Dirección General de Tráfico. Pero el suicidio tiene otra connotación, y es el sufrimiento incalculable que genera a los familiares y amigos, que siempre, y posiblemente de manera equívoca,
tienen un sentimiento de culpa.
Tienen un sentimiento de culpa. Y yo les diría, por si alguien que nos escucha ha tenido algún familiar, algún amigo, el 70% de los casos que conocemos de una persona que tiene un intento de suicidio real, no histriónico, no una cosa espectacular, sino real, el 70% consiguen suicidarse. Es decir, una vez que lo inician, es difícil, ¿no? Y por lo tanto, lo tiene que ayudar no solo la familia, sino expertos.
Expertos.
Y yo diría que en muchos casos, si yo soy psicólogo, psiquiatras, porque a veces la medicación... que yo no sé por qué la gente tiene esos miedos a los psicofármacos. Recientemente escribí un libro sobre psicofarmacología con Kaplan, que es uno de los grandes en Estados Unidos. Yo, por ejemplo, que he sufrido un infarto de miocardio y dos anginas de pecho, yo soy un enfermo crónico.
O sea, y te tienes que medicar. Eso
vamos,
es verdad que con el tema de la psiquiatría,
claro,
hay como unos fantasmas oscuros, claro, que parece que fueran unos,
claro,
fármacos terribles que
y
generan
no es verdad,
adicción
está,
o provocan
no, y,
otro tipo de efectos
y no
secundarios.
Lo, y no lo provocan.
Y efectivamente, cualquiera de nosotros, para cualquier dolencia, nos tratamos,
claro,
desde un punto de vista estrictamente
médico. Y sin embargo,
médico,
luego la sociedad dice, oye, me duele la cabeza, me voy a tomar una aspirina, un ibuprofeno, un ansiolítico para dormir, un...
Hombre, lo tiene que prescribir un,
claro,
médico, pero si el médico te prescribe un tratamiento para cualquier dolencia,
es que es muy eficaz, porque,
psiquiátrica, hay que tomarlo.
Claro, porque además a veces una persona, sobre todo cuando está en ese estado que te decía de desesperanza o de depresión, es como una persona que se está ahogando y quiere salir tirándose del pelo hacia arriba. No lo conseguirá.
No puede solo.
Y algo para los oyentes, porque a veces dice una persona, bueno, está deprimida. Entonces inmediatamente toda la gente dice, va, va, coño, anímate, vete a un museo, sal con la gente y tal. Pero vamos a ver, ¿usted a una persona que le han amputado las piernas le diría corra? Pues a una persona que está tan bajo, es que no puede. No, no, si no es que no quiera, es que no tiene la capacidad. La ayuda tiene que venir de fuera. Esto a la gente le cuesta, teniendo en cuenta que hoy... España es un país con una salud maravillosa, es el segundo país con más esperanza de vida. Tenemos una sanidad pública y privada excelente. Pero la enfermedad mental daña. Y cuanto más a la gente de más edad, que ya vamos teniendo, pues demencias seniles, Alzheimer, Parkinson y otras dolencias de un cerebro que no es capaz de aguantar tanto como aguanta el cuerpo.
Entonces serían, digamos, las edades de mayor riesgo, los picos de mayor riesgo, la juventud y la senectud, o sea, la adolescencia,
sí,
y la vejez.
Sí, sí. A veces, en los jóvenes, ya digo, a veces por hechos pasionales que la gente no creería, porque la ha dejado la pareja. Y de la gente dice, venga, va, pero si los chavales hoy se enrollan con uno y con otro. Bueno, eso es hablar sin saber. Hay jóvenes que se enrollan con todo lo que se mueve, hay jóvenes que no es así, y hay jóvenes que no entienden la deslealtad de su pareja, pareja que puede ser pareja emocional, pareja sexual o pareja de amigos. No la terminan de entender. Y en cuanto a la gente mayor, a veces tienen un gran daño moral. Es decir, hoy hay mucha gente sola.
La soledad.
La soledad es muy mala, compañera. Y luego hay otras personas que dicen, uy, Dios mío, estoy iniciando aquí un proceso, la memoria me está fallando, etcétera. Entonces, en un gesto quizás erróneo, sin duda, pero muy generoso, dicen, uy, Dios mío, la que voy a generar yo a
me
los
voy a
seres
quitar de
a los
medio
seres queridos
antes de ser una carga.
Sí. Y entonces esa es otra realidad. Por eso en Reino Unido pues han creado una Secretaría de Estado para intentar ayudar a la gente sola. Es verdad que en España somos muy tertulianos y la mayoría de la gente, el vecino ayuda y le sube las naranjas a la señora, pero digo señora porque mayoritariamente son viudas, pero también es verdad que en España hay mucha gente que está casi en un zulo, porque vive en un cuarto sin ascensor, un cuarto piso sin ascensor, y los familiares van a verle los sábados. El resto de la semana está allí. Esa soledad, esa ideación, esos pensamientos muchas veces de rumiación, una falta de ilusión para el mañana y un retrotraerse, una nostalgia lesiva del ayer, genera un dolor, un sufrimiento que acaba en patología, sí.
¿Pero por qué el suicidio es casi como un tabú, o lo ha sido? O sea,
sí.
¿Por qué se habla tan poco? ¿Por qué en el seno de una familia cuando ocurre algo así a veces se esconde o no se quieren dar explicaciones? ¿Por qué está también el tema de cómo se enfoca en los medios de comunicación? Tú mismo decías, a veces el médico cuando firma el acta de defunción pone suicidio y luego lo tacha. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de ello?
Yo creo que el ser humano ontológicamente tiene mucho miedo a la muerte, ¿no? Lo hemos hablado antes, como final de la vida. Mucho más te golpea cuando tú vas a hospitales infantiles, algo que yo he hecho comúnmente y además que soy patrono de una fundación que es Pequeño Deseo para niños muy enfermos, que algunos de ellos fallecen. Es muy doloroso, es muy antinatura, es igual que tengas fe religiosa o no, te cuesta mucho, ¿no?, poder reinterpretar esa realidad. En cuanto al suicidio, es un fracaso, es no es un barco que ha llegado a puerto. Es que ha naufragado. Si además es joven, entonces ya el dolor es terrible. La pregunta que se hacen los seres queridos, parejas, amigos, familiares, es ¿pude haberlo captado? Y si lo hubiera captado, ¿supe escuchar? Bueno, hay que saber que hay puertas que se abren desde dentro. Entonces, la voluntad de una persona es muy difícil, ¿no?, de domeñar o de doblegar. Es verdad que la escucha es necesaria, es verdad que generar esperanza en la otra persona es así, pero no siempre sabemos lo que piensa el otro. Es decir, los buenos psicólogos no nos basamos en lo que la gente nos dice, porque lo que la gente dice casi siempre es mentira. Es como lo del Brexit, es como que no iba a ganar Trump, es como, bueno, la gente, por eso los sociólogos se equivocan tanto, porque la gente dice una cosa y hace otra, y por eso la gente dice que ve la 2 en televisión y lo que está viendo todo el mundo es Sálvame. Bueno, entonces esto hay que saberlo. Entonces, ¿por qué hay una persona de estos que yo he conocido a lo largo de mi trayectoria en fiscalía que se hacen psicopáticos y que de pronto salen a matar? ¿Por qué tenían esa náusea vivencial? Y entonces el ciudadano de al lado dice, pues esa es una mujer o un hombre majo. Yo le veía un buen vecino, saludaba por la mañana, yo no le vi nada raro. Claro, es que la gente no tiene cara de violador, ni la gente tiene, que en Estados Unidos no son peores que en España, lo que pasa es que tienen armas. Y entonces hay gente que dice, joder, yo es que entraría un día en el trabajo y les pegaba 2 tiros a todos. Bueno, lo bueno que tenemos nosotros es que no tenemos la pistola, pero si la tienes, tienes el riesgo. Y cuando un niño de 6 o 7 años dice, te mato, bueno, porque no tiene un arma, pero si no, claro que te mataba. Que luego eso se arrepentía, se te hubiese culpabilidad, eso es otro hecho, pero ya. Quiero decir, el ser humano entiende además, desde los criterios judeo-cristianos, que la vida no nos pertenece. Esto es un tema muy interesante. Por eso ahora se nos genera un gran dilema con el tema de la eutanasia. La eutanasia que ha llegado a este hombre que ayudó a su mujer a morir después de unos dolores terribles, a que se ha juzgado por violencia de género. La magistrada dijo que no le correspondía y devolvió el caso. La audiencia, y por lo tanto ya no hay causa, se lo ha devuelto a ella, ¿eh? Ha dicho que inicialmente hay que estudiar si es violencia de género. Bueno, tú fíjate, por lo tanto, cómo nos entremezclamos. Bueno, pues estos libros del suicidio, del acoso escolar y de la violencia de género que he publicado, lo que va buscando es ayudar a prevenir y afrontar. Bueno, claro, en el caso del suicidio ya no es afrontar al que has perdido la vida, pero sí a los seres queridos que van a vivir toda la vida con ese silencio, con ese vacío que es tan duro, ¿no?
Y a nivel de prevención, unas claves básicas, que es pues donde más perdidos estamos, ojo, no solo a las personas cercanas, sino a nivel social.
Claro.
O sea, que se trataría de establecer un tejido, un apoyo, claro, para que estas personas vulnerables tuvieran a quién recurrir.
Claro, dos o tres cosas. Bueno, primero, no todo se puede prevenir. Y tú puedes en el Parque del Retiro cortar ramas y un día sacar un árbol. Joder, pues es que, en fin, ¿cómo sabes, no?
Pero por lo menos no mirar para otro lado.
No mirar para otro lado. Lo primero, hay que fortalecer a los hijos. Pero fortalecer no es mandarlos a un gimnasio. Es fortalecerlos para tener asertividad. Es fortalecerlos para decir no. Es fortalecerlos para saber que si tienen las orejas de soplillo o son gorditos, pues tendrán que ser así. Ligarán menos.
O sea, el trabajo hay que hacerlo desde la cuna.
Pues esto es como los incendios en verano. Se prevén en invierno haciendo cortafuegos. Es que no hay otro, limpiando el monte, metiendo cabras que se coman el pasto. Por lo tanto, uno, que los niños sean asertivos. Dos, que tengan resiliencia. ¿Sí? La vida, muchas veces te vas a tropezar, muchas veces vas a perder a un padre, muchas veces va a haber paro, muchas veces, muchas cosas. Un accidente de tráfico, un problema de identidad sexual, no de orientación sexual. Y todo eso te hace proclive a depresión, a situación. Pero luego llega la adolescencia. Y entonces los chavales tienen que saber ser ciudadanos, que es lo opuesto a ser cliente. O sea, a mí esta gente que va al Corte Inglés o que va de putas y que dice, como pago, exijo. Pues yo es que me quedo a cuadros. O sea, usted es de la especie humana, pero no es persona. Esto es muy importante. Y luego, otra cosa que yo les enseñaría a los jóvenes es que si quieres ligar, si quieres estudiar, si quieres llegar a donde quieras llegar, hazlo con esfuerzo, con voluntad, pero no con trampas.
Estás hablando, yo creo, de la frustración. Es como que tenemos un umbral de frustración
también,
muy bajo, ¿no?
También. Estoy hablando de eso y de más cosas, pero sí, también es verdad.
Pero que eso está muy presente en la gente joven ahora.
Sí, porque estamos sobreprotegiendo. Acabo de escribir un libro que se titula así, Dejaré crecer o tu hijo en vez de un árbol fuerte será un bonsai. Entonces, claro que hay que aceptar la frustración. Pues claro, o sea, yo estoy aquí tan feliz hoy contigo y a la salida tengo una llamada de mis hijos o de mis nietos y a lo mejor me hunde la vida. Que yo soy fuerte, muy fuerte. Que yo he forjado mi voluntad, sin duda. ¿Me puede machacar una llamada a la vida? Pero sin duda. Entonces, una cosa que le tengo que enseñar a mis hijos es que a la vida hay que pedirle lo que la vida puede dar. Y yo no puedo con 61 años pedirle a la vida lo mismo que cuando tenía 18. Es mejor o es peor, ¿no? Es distinta. Ahora, ¿puedo tomar cubatas? ¿Me puedo estar toda una noche por ahí? No, hago el ridículo. No puedo. Es, me parece que eso hay que enseñar para que... Y luego, otra prevención es piense usted en los demás. No piense en usted, piense en los demás, ayude a los demás. Conmuévase, siéntase concernido, implíquese en una ONG. Yo he sido patrono toda la vida de UNICEF. Bueno, es que es genial trabajar para los demás y es algo súper sano. Y ahora está en todo el mundo con el mindfulness, el no sé qué. Mira, si usted tiene que pensar y tiene que sentir, pues váyase a un lugar a pensar o a caminar o a estar en contacto con la naturaleza. Tenga usted amigos, amigos a los que hablar, amigos con los que sonreír, amigos con los que trasladar problemas y escuchárselos. Esa red social es fundamental para evitar los riesgos de enfermedad mental y de suicidio. Que los políticos nos hagan cada vez más, los alcaldes, más parques para que los niños jueguen con sus padres, con los abuelos.
Espacios donde convivir, al aire libre, relacionarse, valorar lo que uno tiene, no pensar lo que uno no tiene.
Enseñemos al gusto por los libros, al amor a la belleza de la naturaleza o del ser humano en una obra musical o en una escultura o en una obra de teatro. Es decir, al final generas unos caracteres y unas formas de ser. El temperamento se hereda.
¿Ah, sí?
El temperamento no se puede cambiar. O sea, esto es una cosa que hay que decirla porque la gente no se ha enterado. Pero igual que se nace biológicamente y yo el genoma que tengo es inamovible, eso se debe a mis padres, a mis abuelos. Yo tengo un temperamento. El temperamento se nace. El que tiene que nacer optimista.
A mí hay cosas que me cuadran ya con esto que me estás diciendo, Javier.
El que es optimista es optimista. El que es pesimista es pesimista. Temperamento. Luego está el carácter, que decía Ortega y Gasset. El yo y mis circunstancias. Pues claro, no es lo mismo vivir en Madrid que vivir en el Levante español mirando al mar. No es lo mismo nacer en Oslo que en Kenia. Es decir, si cambias tus circunstancias, en algo cambias tú. Y luego está la personalidad. Ahí sí. Igual que físicamente, si yo estoy gordito, que estoy, y dejo de tomar cervezas y me voy a caminar todos los días una hora y luego dos horas, pudiera ser que dentro de 5 años corra un maratón. Esa parte de la personalidad
la podemos
depende
trabajar
de mí y la puedo llevar yo en mis propios brazos. El carácter en un porcentaje, el temperamento en nada. Por eso, esa idea, la educación lo puede todo. Hombre, como idea, claro, es a la que yo me he dedicado toda la vida. La educación la puede todo. Pero es verdad. Mira, yo tengo un centro que es de hijos que tienen conflictos con sus padres. O los padres tienen conflictos con los hijos. Normalmente son chicos que algunos de ellos, agreden verbal, física, mente, emocionalmente. Son chicos de 15, 16, 17, 18 años. Han pasado por allí 740 chicos. Están de media con nosotros un año. Mañana, tarde, noche, sábados, domingos, navidades, verano. Es decir, que los conoces. Quieren quererse. Es una patología del amor. Pero el 24% de los chicos que nosotros tenemos son niños adoptados. Son niños adoptados del este de Europa. Podrían ser lo de Etiopía, podrían ser lo de Colombia, podrían ser, pero no lo son. Son del este de Europa. ¿Cuál es la hipótesis de Javier Urra? Pues que vienen dañados, algunos con lesiones cerebrales mínimas, algunos con síndrome de feto alcohol, porque la madre, prostituta o no, ha estado tomando
alcohólica mucho vodka, o drogadicta.
Mucho vodka, mucho. Y luego posiblemente ha estado en un centro con poca calidez, con poco piel con piel, y entonces tienen síndrome de hospitalismo. Entonces, ¿qué pasa con esos niños adoptados que tienen miedo a volver a una situación de riesgo, de desamparo? ¿Quieren a sus padres? Mucho. Yo se lo digo a sus padres. Ellos no me creen, pero les quieren mucho. Lo que ocurre es que van a meterle el dedo en el ojo muchas veces y muchos meses y muchos años para ver si haciendo todo aún así les van a querer. Si ese vínculo, si ese apego...
Hombre, pero no deja de ser, claro, tú eres el psicólogo, pero a mí me parece también un pensamiento perverso.
Pero porque no tienen otra salida. Es decir, mira, es que lo del pensamiento perverso hay que elaborar. Hay gente mala. No me lo cuentes a mí. Que está
la buena, maldad o, existe.
La maldad existe porque yo he conocido al Rafita, yo he conocido a Arcán, yo he conocido...
Rafita de Sandra Palo, ¿no? Del caso.
Sí. De Sandra Palo. A Rabadán, he conocido...
Es el de la katana.
Claro. Entonces yo he conocido y he entrevistado, y, en fin, sé, pero a gente que ha cometido hechos terribles. Bueno, la maldad existe. ¿Es una opción del ser humano? Sí lo es. ¿Somos más libres de lo que parece? Sí lo es. Ahora bien, por ejemplo, Rafita, que ha estado en un centro en Andalucía y que fue duramente sancionado, como tenía que ser después de la aberración que cometió. Tengo que decirle a la ciudadanía que todo el mundo sabe el nombre de Rafita, pero nadie sabe los otros tres que le acompañaban, que eran mayores que él. ¿Por qué? Bueno, porque da mucho morbo a la sociedad y, por lo tanto, a los medios de comunicación hablar del más pequeño. Pero a mí el Rafita, la primera persona que le entrevisté fui yo, y me dijo, yo soy malo. Y dije, ¿por qué eres malo? Dice, yo nací malo. No, Rafita no es que naciera malo, eso nada. Eso es una tontería de un título de una película que se llama Asesino Nato. Su familia es criminal. Me puede estar escuchando ahora. No es delincuencial, es criminal. Yo los conozco. Su hermano mató a un pastor en Arganda. No. ¿Y es qué pasa? ¿Qué es responsable? Sin duda. Si tú y yo hubiéramos nacido en la familia de Rafita, ¿estaríamos aquí delante de un micrófono? Lo dudo. Por tanto, claro que hay una responsabilidad suya, pero vamos, ¿cómo no? Yo solo me compadezco de la víctima, no de él. Pero tenemos que saber que también hay responsabilidades. El país más culto del mundo en su momento fue Alemania. El Führer, yeah. Hitler, fue elegido 2 veces democráticamente. 2. Y todo el mundo lo siguió. Y Nuremberg fue la vergüenza de la medicina por todo lo que ahí se realizó. ¿Quién nos enseñó eso y los psicólogos lo hemos estudiado? La obediencia de vida. ¿Existe ese riesgo? Pero sin duda. Y mientras haya gente como Torra con frases absolutamente racistas, el peligro existe porque las palabras acompañan, el lenguaje acompaña al pensamiento y anticipa las conductas. Por lo tanto, claro que eso hay que señalar y poner cortafuegos, sin duda.
Y volviendo al terreno del suicidio, al que sería aplicable también todo esto que nos estás diciendo, ¿se podría hablar de un efecto imitación? Porque yo otra cosa que he descubierto a raíz de este libro, de tu libro, La huella de la desesperanza, y de los datos que estaba manejando en torno al suicidio, yo no sabía que había también páginas web, igual que en el caso de la anorexia y la bulimia, que de alguna manera incitan al suicidio.
Sí, es verdad. Bueno, el riesgo del ser humano, tú lo decías, es la maldad, pero también es la estupidez. O sea, tú date cuenta que ahora hay gente tan sectaria que ha decidido no vacunar a sus hijos. Por cierto, hemos perdido a una niña.
Un riesgo terrible.
A una niña, ha muerto, ¿eh? O sea, es que ha muerto quiere decir, cuando digo ha muerto, quiere decir que no volverá a la vida. porque sus padres pensaron que no, no. Que... Y dice, esto de usted piense para usted, pero no piense para sus hijos, no piense para... Porque no le pertenecen, que esto es otro criterio. Ni una mujer pertenece a un hombre, ni un hijo pertenece a una madre.
O sea, que decimos no, mi hijo claro, y al final yo he tenido un hijo, claro, no es mío.
Ahora hemos tenido otras mujeres que se han secuestrado, no han sustraído a sus hijos y se las han llevado y sus padres no... Y esos niños no han visto a su padre en 2 años. Bueno, cuidado con ese tipo de cosas, que además habían creado una ONG. Y esto yo, cuando fui defensora menor y en fiscalía, siempre he dicho, hay que supervisar, porque es que si no tienes un pirómano en el cuerpo de bomberos. Por lo tanto, el suicidio puede, según se cuente y según se explique, generar en alguien que ya tiene un proceso elaborado el paso al acto, la respuesta es sí. Por eso los periodistas, como en criterio, decís, oye, mira, casi de este tema no lo hablamos. Pero nos estamos dando cuenta que no hablarlo...
También es contraproducente.
Claro, nos impide rebajar y saber lo que hay que hacer y a dónde tiene que ir y dónde hay que pensar y transmitir a los demás. Otra cosa es cómo hay que decirlo, qué hay que decirlo, en qué página tiene que ir. Si hay que explicar mucho cómo fue. España está perfectamente dividida. España tiene zonas de empozamiento, de ahorcamiento, de tiro con una escopeta, de... Entonces, esto hay que plantear. Por cierto, las mujeres intentan suicidarse 8 veces más que el hombre y lo consiguen menos. Esto sí que es toda una llamada de atención, ¿no? De lo que significa el hombre es mucho más violento. Porque además, una cosa que estoy oyéndole a la sociedad española es el hombre es muy violento con la mujer. Eso no es verdad. Eso en absoluto es verdad. El hombre en España mata a parejas o exparejas a 52 o 54 o 56 al año. Es una cifra altísima porque ya llevan 1000 mujeres muertas, que es casi lo que mató ETA. Poquísimo comparado con los países que nos rodean. Y México, por ejemplo...
Bueno, el feminicidio allí es que es un problema.
México, por ejemplo, tiene el doble de población que España, un poquito más. Y son 2.500. ¿Eso quiere decir que tenemos poco problema? No, tenemos mucho. O sea, cuando un hombre
mata a
una mujer, tenemos un problema.
Cuando una persona mata a otra, estamos
ante
un problema.
Pero el hombre mata mucho más a hombres que a mujeres.
Eso sí, claro, pero porque los hombres también, por regla general, ¿no? Son más violentos.
Pero entonces esto, por regla general, hay que ver qué es la regla general. Es decir, si España tiene...
Luego las mujeres somos más perversas a la hora de matar.
Pues no lo sé, pero España tiene 65. Bueno, la mujer ha matado más en la cocina siempre. Pero de 65.000 personas que tenemos en la cárcel, sin contar Cataluña, que tenemos transferida esa competencia a Cataluña, ¿qué mujeres tenemos en la cárcel? 4 colombianas juleras que traen droga. Es decir, lo que hay que plantear es, uno, ¿es algo biológico? ¿Es algo cultural? ¿Es algo...? Yo, en el Congreso de los Diputados, les dije, señorías, ¿cuál es el mayor insulto? No me lo quisieron contestar, pero lo sabe cualquier oyente. Hijo de puta. La segunda pregunta que les dije, tampoco me quisieron contestar, pero también era fácil. ¿Cuántas presidentas ha tenido la Real Academia de la Lengua? Pues ninguna. Pues ya está, si ya me podía ir. O sea, ¿cuál es el problema de violencia de género? Porque tiene muy mal futuro. En España, muy mal futuro. En España, que es lo que a mí me interesa. Uno, ¿por qué es estructural? Se da en todos los países del mundo. Y en Oriente, si tu mujer no hace lo que tú quieres y tal, le echas ácido. Que es como marcar a una res. ¿Por qué? Porque la posees. Claro, es que ese sentimiento de posesión es terrible. Segundo, es instrumental. ¿Sí? El hombre que ridiculiza, que corta las relaciones de su mujer con sus amigos o sus amigas o con su familia, le está haciendo dependiente. Es instrumental porque ese hombre luego cuando sale a la calle no agrede a otras personas. O sea,
sí, esto es como lo de era muy educado, muy amable y saludaba y luego mató a no sé quién. Pues
pero,
con esto pasa lo mismo.
Claro, es que
puede ser un hombre encantador de cara a la galería y en casa...
Es que es así.
Un maltratador.
Claro, si tú quieres saber...
Nadie lleva la etiqueta puesta.
Exacto, si tú quieres saber algo de violencia de género hay que ver la película de Iziar Bollaín, Te doy mis ojos, perfecta. Si quieres saber del maltrato en la infancia hay que ver El Bola, perfecta. O sea, hay películas que lo reflejan todo. Pero bueno, vamos a ver, entonces no hemos avanzado.
Ya.
Entonces, ¿cuál es mi teoría? Que es una teoría muy discutible, la de Urra, pero muy discutible. Uno, que no estamos haciendo lo importante, que es educar en la ruptura. 75% de los jóvenes españoles se van a separar. Sí, señora, me ha oído bien, el 75%, 3 de cada 4. Por lo tanto, cuando yo salga ahora de aquí, de este estudio, de estar contigo, de estar con Plácido, pues lo que haré es me montaré en el coche y me pondré el cinturón de seguridad, seguro, porque es un hábito. Hay que educar en la ruptura, aunque si tú y yo somos pareja y un día dejamos de querernos, no pasemos al odio, porque eso es terrible. Y eso no se está haciendo. Hay que educar al niño varón, pero niño varón, te estoy hablando de 5 años, que el que no sabe lo que siente el otro pierde. Lo repito.
El respeto,
el que no sabe sobre todo lo que siente el otro. Eso es fundamental. Y de eso no estamos haciendo nada. Si a eso le añades que en las páginas, en la red, tienes lo que ha llevado a la manada de San Fermín en Pamplona, de Callosa en Levante, de Aranda de Duero. Está surgiendo un grupúsculo pequeño, que no existía antes en el periódico de mi amigo Manuel Marlaska, el caso, de tipos que dicen, bueno, es que violan en grupo, pero no irá usted a pensar que es para buscarse un placer sexual. No se confundirá. Es para demostrar su potencia, para demostrarlo delante de los compañeros, colegas o manada, y además para transmitirlo porque hay alguien que le va a aplaudir. Pero el problema, como tú muy bien decías, es que en la red tenemos desde quien hace apología de la anorexia, que es una enfermedad que golpea sobre todo a las niñas, muy de riesgo, que lo primero que tiene que ir es a un hospital. Luego ya haremos la terapia y veremos lo profundo y lo sintomático de esa enfermedad. Pero lo primero es salvarla, ¿eh? Porque a veces los índices son muy peligrosos. Y claro que hay apología de si te enfadas con tus padres o con el profesor, te cortas y tal, no para nada, sino para que se te vaya la ira. Mira, la autolesión hacia uno mismo es terrible, ¿no? Entonces eso hay que evitarlo. ¿Está usted diciendo que buscaría censurarlo? Sí. Esto es un país que es que da miedo decir ciertas cosas. Si en mi centro esta noche, hoy, se da yogures caducados, a mí el Ministerio de Sanidad, que es con quien tengo el convenio, me cierra el centro. Por cierto, me parece bien.
Sí, pero que las páginas web también hay que vigilarlas.
Es que son mucho más peligrosas que un yogur caducado, ¿eh?
Bueno, Javier, lo llevas todo al terreno de la educación, lógico, sí, vamos claro. A seguir charlando, pero voy a recordar una frase que creo que es tuya, de algún otro libro, sí. Quizá de Celebra y comparte la vida. La vida merece ser vivida, pero siendo conscientes, como bien decías, de que hay dolor, sufrimiento y pérdidas. ¿Y qué te parece si escuchamos una canción que
Hombre,
tú has
genial,
elegido?
Genial.
En la voz de Edith Piaf,
Hombre,
¿te parece?
Me parece genial. Gracias.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Nuit d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, alors je sens dans moi mon cœur qui bat.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
De uno en uno, la magia de conversar con Isabel García Regadera, en Onda Madrid.
Conversando estamos con Javier Urra, que siempre es un placer.
Gracias.
Javier, lo que siempre haces es dar titulares, ¿eh? Tú te caracterizas precisamente no por ser políticamente correcto, sino lo contrario. ¿Eso te ha generado algún problema? Porque eres muy sincero. Es como que dices, bueno, lo que piensas, lo argumentas muy bien. Pero podrías a lo mejor a veces contenerte sabiendo
Bueno, dos cosas. Una, yo soy una persona absolutamente independiente. No tengo miedo a nada ni a nadie, no lo tengo nunca. Y luego en la fiscalía pues he hecho cosas que creo que debo de hacer. Fíjate, cuando sancionábamos a un chaval, ojo, mira, le voy a decir a su señoría que vayas 4 años privado de libertad. Le decía, mírame a los ojos, dame las gracias. Y el chaval te mira y dice, joder, ¿le pego un cabezazo a este o no? Digo, pero es lo que yo haría con mis hijos, cosa que es verdad. Luego tuve la suerte de ser defensor de menor, pero ningún político, ningún periodista me dirá, pero conmigo un día. No lo he hecho nunca. Jamás he salido a tomar un café con un fiscal o con un juez. Jamás. Y un día vengo a Onda Madrid, y otro día estoy en la SER, y otro día estoy en La Razón, y otro día estoy en El País. Es decir, ser independiente hasta en los libros. Tengo mucho cuidado de editar en distintas editoriales para ser una persona, hombre, que tenga un reconocimiento. ¿Eso te genera problemas? Pues sí, cuando fui defensor de menor tuve dos. Uno, Gallardón, que estaba entonces de presidente de la Comunidad de Madrid, habló del tema de la homosexualidad. Entonces yo encargué al Colegio de Psicólogos de Andalucía y al Colegio de Psicólogos de Madrid que hicieran un estudio sobre la adopción por parte de homosexuales. ¿Cómo funcionaba la cosa? ¿Cómo elaboraban? ¿Qué transmitían? Bueno, fue un estudio que la muestra no fue muy grande, interesantísimos, no apreciamos nada significativo. Me supuso un gran disgusto con gente a la que yo quiero mucho, que es la Iglesia Católica. Un gran disgusto con la Iglesia Católica, con jerarquía de la Iglesia Católica, que vinieron a verme al Serrano 110. Y luego tuve otras dos señoras que vinieron a verme porque me dijeron que habían quedado muy traumadas de ver de niñas una corrida de toros. Y entonces encargué al hermano de Isabel San Sebastián, Javier San Sebastián, que es psiquiatra en el Ramón y Cajal, a Alejandro Ávila, que es psiquiatra, esto que es catedrático de psicología en Salamanca, a Miguel Clemente, que es catedrático en La Coruña, un estudio muy serio. Uno, ver a niños cuando ven corridas de toros en televisión, grabar cuáles son sus imágenes, etc. En otro, pasar un test. En otro, bueno, tú no te imaginas el ataque. El ataque fue tan terrible que una gran amiga mía, que es su majestad la reina doña Sofía, salió hablando de la caza de los zorros en Gran Bretaña. Porque es que me pegaron por todos lados, pero es que me pegaron los taurinos y me sacudieron los antitaurinos.
Los antitaurinos también.
Bueno, yo quiero decir que la ciencia se basa en la evidencia. Y entonces hay que hacer los estudios, hay que ver. Al final resultó que los niños que iban a los toros iban con los abuelos. Digo toros en una plaza de toros, ¿no? Un desastre en un pueblo perdido ahí aseteando un animal, ¿no? Estamos en una sociedad que es problemática. Es decir, hoy hay compañeros que van a dar una conferencia y no pueden empezar la conferencia porque hay un tipo de gente, yo qué sé, de las señoras que son favorables al pecho a demanda. Pues me parece muy bien. Entonces no le dejan al doctor Estivill que explique que eso es un error. Pero yo creo que
cada uno tiene un punto de vista, claro, y lo fundamental es debatir y argumentar.
Claro, si usted es una madre, si cree que dar pecho a demanda es lo ideal, pues hágalo. Es más, vaya a la conferencia de Estivill y cuando termine diga, mire, no estoy de acuerdo con usted por esto, pero argumentelo. Ahora, no boicotee la conferencia, porque es que entonces no aprendemos. Hay que aprender mucho del diálogo. A mí me ha pasado alguna vez en alguna televisión que me dice, oiga, venga usted a defender un criterio. ¿Qué le gustó a usted más? Yo qué sé, el tinto o el blanco, el tinto. Muy bien. Vale, pues luego usted tiene que mantener todo el tiempo el tinto. ¿Pero por qué voy a mantener yo el tinto? Es decir, yo, por ejemplo, Isabel, soy una de las 24 personas de la Academia de Psicología de España, de los más jóvenes. Pero yo he ido a Sálvame de Luz para estar con un hombre que dicen que es el más dotado sexualmente de España, físicamente, porque tiene un niño que se siente niña.
Ah, sí, sí, es la niña de Nacho Vidal.
Exacto,
que ya sea...
y hablamos de la transexualidad.
Violeta.
Y entonces, exactamente, y entonces en el programa, que a mí me trataron con un respeto absoluto, pues Nacho, educadísimo, dijo, bueno, para mí lo mejor que me ha debido pasar. Y dije, no, eso no es verdad. Otra cosa es que usted como padre hace bien en tomar esa posición, pero no es lo mejor. Esto es como mi amiga Irene Villa, que dijo una vez, pues casi lo mejor que me ha pasado. No, no, lo del atentado de ETA es lo peor que te ha podido pasar. Eres conocida, eres reconocida, eres querida, pero sería mucho mejor que fueras una chica con tus piernas normal. Y... ¿Qué ocurre? Que yo a Nacho Vidal le dije, oye, pero es que el riesgo de suicidio de una persona con transexualidad se multiplica por 9. Eso es por su dificultad en la identidad sexual, no confundir con orientación sexual, puede ser. ¿Es porque la sociedad no la recepciona correctamente a esa persona? Puede ser. Pero yo, eso es saber ser valiente. Porque ¿qué gano yo yendo a Sálvame de Luz? ¿Perder reconocimiento social? La gente dice, pero ¿qué hace Lurra ahí? ¿Pero este tío es que le gusta ir a la televisión? ¿Se equivocan? No. Pero ese programa lo ve 1 millón de personas. Un libro mío lo lee 10.000. Si quiero llegar a los otros, tengo que ir a la tele. A costa de que haya compañeros míos que dicen, ¿pero este qué hace ahí? Pues una labor que tú no eres capaz de hacer.
Un poquito de jazz de fondo para acompañarnos, que también te gusta.
Me encanta porque yo creo que es la vida, ¿no? El jazz es improvisar y la vida es adaptarse, sí.
Adaptarse a la improvisación. También te han definido como activista educativo, como
ah,
la
bueno,
voz de la
ese,
infancia.
El amigo José Antonio Marina.
Una de las personas que más ha hecho por el retorno del sentido común a la relación entre padres e hijos.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que voy viendo generación tras generación, ¿no? Y ahora ya lo veo como abuelo.
Bueno. Ahora tienes, claro, la relación de padres entre padres y perdón, entre abuelos y nietos, ahí sí que hay que devolver el sentido común, ¿eh? Ahora voy yo a aprovechar
pero
y atacar
fíjate,
a los abuelos.
Yo tengo a los padres, a mis hijos, perdón, y a mis nietos en Barbados. Viven allí. Bueno, vinieron en Navidades. Nosotros vamos en el verano y ellos vienen en Navidades. Y los llevé a un tío vivo. Y tienen 4 años, la mayor, y 2 años el pequeño. Y dije, os voy a montar 2 veces en el tío vivo. Solo 2. ¿Podría montar más? Sí, claro. Claro. Por cierto, si lloráis, nos volveré a montar. ¿Por qué hago eso? Porque les quiero.
Pero tú cumples tu palabra
total,
como abuelo.
Total. Yo les
pero
quiero
tú
mucho.
Sabes que no todos los abuelos
bueno,
lo hacen.
Pues entonces lo harán mal. Yo sí, ¿no? Yo no he escrito nada en un libro que no haga. Bueno, yo soy perfectamente
pero
coherente.
¿Por qué se tiende a educar a los hijos de una manera y a los nietos de otra?
Bueno, primero porque se te va la vida. Entonces, cuando ya la vida se acaba, entiendes que dices, bueno, lo mejor es que sean felices, que estén a gusto, porque los padres están muy atareados. Entonces, los abuelos son esenciales para los niños. Fíjate que cuando cambiamos la
Yo creo que también los niños son muy buenos para los abuelos, ¿eh?
Bueno,
ejercen
son buena
influencia en las personas mayores.
Y te obliga a estar rejuvenecido. Es verdad que los abuelos tienen un problema en un país como España. Y es que es fácil que tengan 60 años, sean abuelos y tengan que cuidar de sus padres que tienen casi 90 y que están demenciados. Entonces, claro, es bueno estar con los nietos. Pero
una cosa es disfrutar de los nietos y otra es la sobrecarga de trabajo
sobrecarga,
y que los nietos sean
ya
tu responsabilidad. Ya, sí.
Ahora, para los nietos es esencial. Por eso, cuando los procesos de separación, un padre y una madre impide a unos abuelos estar con sus nietos, se equivocan porque están impidiendo al nieto estar con los abuelos. Y los abuelos han exprimido lo que es lo esencial de la vida, ¿no? Me parece que ese respeto intergeneracional, que aprendes mucho de los nietos y viceversa, es esencial. Pero yo soy absolutamente contrario a los padres y a los abuelos que se pasan el día aplaudiendo al niño y que le ríen todas las gracias, porque al final son los chicos que me llegan aquí, que son, como diría alguien en la televisión...
Esos pequeños dictadores,
claro,
de los que tú has hablado y escrito, que hemos
300.000 libros
criado y criado.
De, claro, es que eso no puede ser. A los niños hay que mandarlos a un campamento este verano con 7 años. ¿Para qué? Para que sepan lo que es la austeridad, para que miren las estrellas y se hagan preguntas, para que sepan lo que es compartir. Hay que llevarle a ver a la abuela que tiene Alzheimer, no si quieres, es que debemos, ya está, y le damos besos y la tocamos. ¿Nos capta o no? Bueno, no lo sé, pero ante la duda lo vamos a hacer. Y yo, por ejemplo, estoy en la Fundación Pequeño Deseo. Niños muy malicos. Pues yo creo que un niño de 9 años tiene que ir a un hospital y ver a niños muy malos, ya sea en el Niño Jesús en Madrid o ya sea en la Fe de Valencia o en el Miguel Servet de Zaragoza. Y por lo tanto decir, oye, que tú quieres unas zapatillas, está muy bien. ¿Tú de verdad, después de los niños que hemos visto hoy en el hospital, que están enfermos, que sufren, te parece que lo de las zapatillas de verdad es importante? Y eso te resitúa, ¿eh? Entonces me parece que eso es importante y que hay que dar mucho ejemplo. Yo creo que esta es una sociedad del todo vale y eso es un grave error. Antes te hablaba de la gente que es corrupta. Bueno, yo no he sido corrupto y es que no hay forma de comprarme, seguro, por nada.
¿No te puedo yo ni siquiera sobornar con una canción?
Ah, sí.
¿Con una de Julio Iglesias?
Una cosa sencilla y tal, sí me dejó.
Soy así. Un truán, soy un señor.
Bueno, es que eso tiene mucha ironía y es simpático y le da ese toquecillo adolescente que todavía tenemos.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron. Pero he de confesar que otras también me hirieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
De uno en uno. La magia de conversar con Isabel García Regadera. En Onda Madrid.
Javier Urra, un hombre que no se deja comprar ni sobornar,
no.
Un hombre íntegro,
sí.
Con mucho apego a la vida,
sí.
Con mucha ilusión.
Comprometido con la
comprometido.
Vida y con el humor. Yo no conozco a nadie inteligente que no tenga sentido el humor y salgo corriendo de alguien que no se ría de sí mismo. Me parece que hay que ser esperanzado y que hay que ser muy agradecido, ¿no? A haber nacido, a vivir... y dejarle. Yo he escrito un librito ahora que es Nostalgia del Más Allá. Es nostalgia de lo que no viviré y que así ha de ser, ¿no?
Tenemos que prepararnos también,
claro,
para la muerte.
Claro, oye, pero es que la otra opción sería que se me adelantasen los hijos o los nietos. Eso sería muy doloroso. Por lo tanto, bien, ya digo, a la vida hay que pedirle lo que la vida pueda, pero sobre todo, ¿qué da uno a la vida? ¿Qué aporta uno? Yo siempre lo digo, si volviera a nacer sería de nuevo psicólogo, porque me encantan las parejas que llevan 35 años casados y dice uno, estoy intentando que cambie. Esa ternura, esa fe en el ser humano me parece magnífico. Y luego lo que les invito a todos, si quieren aprender algo de psicología, no dejen de ir a la reunión de la comunidad de vecinos.
Oh.
Apasionante. Una hora discutiendo si ponemos o no una bombilla. Ese es el ser humano en estado puro.
Javier Urra, muchísimas gracias.
Encantado,
ha sido un auténtico placer. Nos vamos a despedir con la música de Paco de Lucía.
Hombre,
que además también corre de tu cuenta esta selección
artista.
Musical.
Gracias, porque ya no se escuchan entrevistas en profundidad, también elaboradas, en donde cuidáis la música. Da gusto. Plácido, Isabel y Plácido, muchísimas gracias.
Gracias a ti.